El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves, ya 25 de junio. Se nos está terminando completamente el mes de junio. Y un día que ha sido muy, muy frío. Partimos en la mañana con entre 2 y 3 grados bajo cero, según la zona de Santiago en que usted esté, y no hemos sobrepasado los 11 grados como temperatura máxima. Bueno, esperemos que mañana sea un poquito más benigno. Lluvia para el lunes, para el domingo, para el lunes. Declaraciones del presidente de la República todo el día, todos los días, a cualquier hora, en cualquier momento. No será como mucho que todos los días tengamos una cadenita o una participación presidencial, me lo pregunto, sin mucho nuevo que contar, ¿no es cierto? Querida Yasna, muy buenas tardes, gusto saludarte.
¿Cómo estás, Felipe? El gusto es mío, bienvenidos, bienvenidas auditores. Y parto comentándote sobre eso, porque me dejó súper inquieta una declaración del senador Juan Carlos Latorre de Revolución Democrática. Él es psicólogo.
Sí, pero no se llama Juan Carlos Latorre, será el Caco Latorre de la Democracia Cristiana. Sí, porque hay como 40 años de diferencia.
Y algunos metros hacia la izquierda. Bueno, él es psicólogo, tú sabes. Dijo que en mi calidad de profesional de la salud, creo que algo no está bien con el presidente y sería bueno que se haga un chequeo mental riguroso. Mira, yo lo encuentro inquietante porque más allá de lo sabroso que puede ser la declaración de un senador de la República, sí. Hay mucho comentario, además no tan explícito, pero es que además hay un tema de autoridad presidencial que es importante. Sí, claro. Te cuento otras cosas que podrían ser buenas noticias, aunque a mí me da un poco de miedo cuando el gobierno acuña frases como la leve mejoría, porque la menciona el ministro de Salud ayer, hoy sí. Día, y el presidente vuelve sobre lo mismo. A propósito de un descenso efectivo del 14% de contagios en Santiago, que ya viene produciéndose en los últimos 3 días, una baja en la positividad de los test PCR, que sabemos eso es importante para poder tener
un
monitoreo real, pero resulta que la baja es del 37 al 29, o sea, 7 puntos, dentro de una severa, severa brecha de lo que debiera ser para saber que hay un control de los PCR. Así que, bueno. Hay un estudio independiente académico de la Universidad de Chile, del desarrollo, en fin, que revela que hay una baja de la velocidad de contagios. Sí. Ahora, esto es muy parcial, muy prematuro y solamente en la región metropolitana, porque la situación es diametralmente opuesta en Antofagasta, en O'Higgins y en Biobío.
Oye, Yasna, déjame un segundito en esto para ser un poco optimista y un poco pesimista en este punto. Un poco optimista porque los datos, si bien claro, como tú dices, la positividad baja un poco, pero quiebra la tendencia al alza, que era lo que había mostrado permanentemente. Y yo creo que dentro de todo el ministro París actúa con un cierto grado de prudencia. Él dice, bueno, es una buena noticia, pero ojo, no hay que ceder, esto y me preocupa mucho provincia. Esa es mi parte optimista. La parte pesimista es que a partir de ese optimismo recrudezca el interés por decir ya estamos mejor, vamos abriendo cosas, vamos saliendo de nuevo, y evidentemente que hoy día estamos lejos todavía de esa posibilidad y de que las cuarentenas se cumplan en el nivel requerido para efectivamente decir que se está más o menos dominando la situación. Eso nomás.
Exacto, porque esas señales son muy inquietantes cuando tienden a relajar la tensión de la ciudadanía y en particular de empleadores. de empleadores y de conductores de políticas sociales, porque son las dos grandes debilidades de la cuarentena. Entonces, de hecho, había una ofensiva. Yo quisiera preguntarle al gobierno, ¿cuántas fiscalizaciones a empresas que cambiaron de giro en las últimas semanas se hicieron? ¿Cuántas se van a seguir haciendo? ¿Cuántas multas se cursaron? Porque tuvimos una cámara metida en dos fiscalizaciones y nunca más supimos. Y la denuncia de Alejandra Matus fue de 7 y probablemente se quedó corta. Y entonces este debate sobre los productos esenciales que se distribuyen en Internet, que finalmente quedó tan relativizado por el Ministerio de Economía, y coincide con lo que declara Juan Sutil, presidente de la CPC, que él dice, bueno, es que ¿qué es esencial? Para un pintor, un pincel es esencial. Entonces hace ese tipo de comentarios frívolos, irresponsables, que... De la misma manera que dijo ayer, que bueno, los empresarios podrían andar en sus yates en vez de estar donando ventiladores mecánicos, entonces, por Dios, que eran generosos. Francamente, en este contexto de dramática carencia e inseguridad alimentaria, esas cosas no se pueden estar diciendo. Oye, y para cerrar con la política, la presidenta del Senado dijo que las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional sobre esta fundamental alerta de que se cuide la Constitución son declaraciones inoportunas y agresivas. Entonces, uno de los proyectos que concita este problema, que es la extensión del postnatal, sigue en la mixta, pero ya ingresa este otro proyecto anunciado ayer por el presidente de extender a padres de menores de hasta 7 años la idea de la suspensión de los contratos.
Oye, lo de Sutil es muy interesante, que una persona con ese apellido haga esas declaraciones, es muy interesante, es muy atractivo, es como, de pronto me hace recordar el stand-up comedy, fíjate, porque de Sutil, capaz que lo tenga algunos limones, ¿no? Lo del presidente es para darle vuelta, yo creo que la declaración del senador Latorre, en fin, que es dura, pero efectivamente, si tú piensas, hoy día fue, a ver, digámoslo de frentón, fue a meterse a que el hospital flotante, ¿cómo se llama? Aldea, Sargento Aldea, agradecerle la fuerza a nada y hacer una perorata para tratar de volver a instalar el discurso que en Chile estamos mejor que en el resto del mundo. O sea, hay una cuestión... yo diría que al menos obsesiva, de intentar reposicionar el discurso heroico de su gestión. Y eso es preocupante porque puede llevar una vez más a errores de fondo en el tema de las políticas públicas que se decían, y en particular de los recursos que hay que invertir para que estas pequeñas señales de que las cosas han mejorado un pelito en la región metropolitana no sean una... duren un poquito más que el vuelo de una mariposa. Entonces... es preocupante lo del presidente, invasivo, permanente, todos los días, y de nuevo con el mismo discurso que han hecho tanto, que se ha hecho todo, que está todo fantástico. La verdad es que yo no le voy a discutir a un psicólogo como el senador Latorre, por supuesto.
Bueno, el ministro lo está empezando a acompañar. Él ha esbozado algunas declaraciones ligeramente críticas a la gestión de su antecesor. Dijo hoy día que esto del carnet COVID nunca le había aparecido, que era muy raro. Pero también dijo, en alusión a Alemania, donde hay un rebrote en Europa, ya lo tenemos que comentar, donde se decretó un confinamiento de una ciudad, porque, en fin, se detectaron muchos casos, y dijo, bueno, eso valida lo eficiente que son estas cuarentenas dinámicas. Entonces, si vamos a volver a esa estrategia, a mí se me paran los pelos. Y bueno, para seguir con la información de Europa, los rebrotes, efectivamente en Alemania, en Portugal también, algo en Francia, han generado ya muertes diarias del orden de las 700. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado, y esto justamente cuando ya estaban en las últimas etapas de lo que ellos llaman desescalada. En Israel también hay expresiones, tanto así que han vuelto a activar este sistema tan invasivo de seguimiento vía celulares, que aquí En fin, no hay ninguna condición, porque hay mucho temor al mal manejo de los datos personales. Y en Estados Unidos, más de la mitad de todos los estados reportan aumentos de casos, no estancamiento, mucho menos disminución, que sí se produjo en Nueva York, pero el resto de los estados están aumentando los casos. Entonces, claro, está pasando un poco lo que aquí, que podríamos vislumbrar una ligera lucecilla de otoñal en la región metropolitana, pero en otras regiones la situación es alarmante, particularmente en Biobío, porque todavía no decretan cuarentena allí. El caso de Antofagasta, bueno, se tomó la medida. El caso de Valparaíso, muy tardíamente, pero se tomó. En el Biobío, que hay una conurbación urbana grande entre Concepción y Talcahuano, es muy peligroso, muy peligroso.
Sin duda. Sin duda, ahí está. Bueno, en fin, para completarte, que en Estados Unidos se hizo la última sondeo de opinión en materia de presidencial, le está dando a Biden 14 puntos de ventaja sobre Trump.
Eso es preocupante. Ojalá. También, porque ojalá. Significa que Trump, no, a mí me preocupa, porque significa que Trump empieza a hacer sus estropicios cada vez que queda un poquito alarmado.
Claro. Hola, pero
salió si el libro si eso, de Bolton, salió publicado, ¿perdón? El libro, que salió publicado,
el de Bolton,
ya está circulando. Tengo una traducción por si te interesa.
No te puedo, mándamela.
Sí, te la mando.
¿Y será tan explosivo como dicen o no?
Bueno, ya se conocen los capítulos más sabrosos, y sí, son. Lo que pasa es que a esta altura no sorprende, pero no. Son
ahora, tremendo. lo último, y esto ya entra en el faranduleo del cuento, pero lo último que leí respecto de esto era que la mujer, su esposa, Ivana Trump, salía muy molesta porque están poniendo en duda la paternidad de Trump respecto del último hijo con Ivana, qué sé yo. Entonces ella dice algo así como: esto es una monstruosidad, qué sé yo. Pero ya entró en ese nivel de caída, ¿no es cierto?, la imagen de Trump en Estados Unidos. ¿Quién nos saluda? Mucho gusto saludarla.
¿Cómo está?
Un gusto verla, la diputada Alejandra Sepúlveda, encantado de poder verla, además, no solo saludarla, porque a través de... ¿Dónde está usted? ¿Está aquí en Santiago, en Valparaíso? ¿Dónde
va? No, en Valparaíso, y me voy a San Fernando mañana en la mañana. ¿Eh?
Ya, sigue moviendo con precaución, sí, pues, diputada.
Sí, con mucha precaución, además, porque, ¿cómo se llama?, con el pase podemos pasar, pero hoy día estábamos con hartas comisiones y todo, y de ahí nos vamos a San Fernando. Así que, ¿cómo están ustedes? Hola.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
No, gracias a usted. Gracias.
Antes de entrar en los temas propiamente legislativos, yo quisiera consultarles sobre una disputa política que hay con el Parlamento y el Tribunal Constitucional, después de esta declaración de anteayer de la presidenta alertando sobre la necesaria validación o el irrestricto respeto a la Constitución, que es una descalificación clara, agresión, le dijo la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, al trabajo parlamentario, porque es como una advertencia a ustedes y también al poder judicial, ¿no? Entonces, nos gustaría conocer primero su opinión. Usted fue presidenta de la Cámara de Diputados, así que también conoce estas contiendas.
Estos seguimientos. Bueno, primero yo lo encuentro muy desafortunado, desacertado absolutamente lo que planteó la presidenta del Tribunal Constitucional. No se había visto nunca un pronunciamiento de este tipo, de esta forma, además con un comunicado público y al parecer también sin la unanimidad, ¿no es cierto?, de su miembro, sin la consulta de su miembro. Y decir que además nos parece que no corresponde, ya sabe perfectamente, además ella es, ¿no es cierto?, quien preside el tribunal donde última instancia van precisamente los proyectos de ley a esta revisión. Por lo tanto, primero yo creo que cayó como un balde de agua fría entre nosotros, pero además con una molestia absoluta, porque no corresponde, está fuera de la institucionalidad, está fuera de lo que corresponde a un actuar de un presidente o presidente del Tribunal Constitucional, y además porque nosotros hemos planteado en todos los tonos, dentro de las comisiones, yo además soy jefa de un comité, y ese comité de la federación, créeme que hemos conversado ya en múltiples ocasiones, incluso con el secretario general de la corporación, quien es el que emite los informes de constitucionalidad en la Cámara, donde el presidente o la presidenta de la Cámara es quien decide si es o no, y es la sala al final, a través de votación, quien lo emite. Pero además, después viene el Senado, y en cualquiera de su tramitación, cualquier diputado puede hacer, ¿no es cierto?, cuestión de constitucionalidad y posteriormente mandarla al tribunal. Por lo tanto, hay un procedimiento absolutamente establecido que no corresponde ni que el presidente de la República empiece a hacer unos famosos consejos y posteriormente, ¿no es cierto?, a que ocurra esto a través de la presidenta del Tribunal Constitucional. Me parece absolutamente inadecuado, impropio, y yo creo que van a haber complicaciones en torno a este tema.
Ayer recordábamos, diputada, que la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Bram, fue la jefa de asesores del presidente Piñera en el gobierno anterior, y que en definitiva es parte, como gusta decir alguno, el riñón de confianza del presidente Piñera. Compleja situación, ¿eh? Porque sobre todo de vista al proceso constituyente que viene, a las necesidades de confianza y de apoyo institucional que debería haber hoy día, ¿no?
O sea, mira, frente a lo que tú estás diciendo, uno dice, bueno, el presidente de la República crea el Consejo, se produce esto de la presidenta del Tribunal Constitucional, vienen mociones parlamentarias, ¿no es cierto?, de diputados de RN y de Bópoli, que también en un solo día se hace un conjunto, ¿no es cierto?, de situaciones que cuestionan la constitucionalidad de varios proyectos de ley. Pero recordar, además, que en esos proyectos de ley que muchos están cuestionando, muchos de los parlamentarios también de la UDI Renovación Nacional votaron a favor. Entonces, yo creo que aquí hay una suerte de alguna manera, cómo se está orquestando algo de decir, mira, el Congreso está haciendo mal su trabajo. Yo creo que hay algo detrás de eso, de ojalá pudiéramos salir del ruedo, ojalá pudiéramos salir del ruedo lo antes posible. Y yo creo que esta pandemia lo que ha hecho además es tratar precisamente que nos vayamos vía internet, vía esto, vía Zoom, que dejemos de parlamentar y de coordinarnos y armar debate, y que ojalá el Congreso se desarmara. O sea, yo mi teoría siempre ha sido que durante este tiempo de pandemia ojalá el Congreso hubiese desaparecido de la arena de la discusión.
Cuando dice que hay algo detrás de esto, además de esta intentona como autoritaria respecto al Congreso, ¿a qué tipo de estrategia se refiere, diputada?
Es que yo creo que un poco es eso, o sea, porque lo que ha ocurrido es que el Congreso, en lo que ha tratado de colocar en debate, son aquellas materias donde el gobierno no ha dado respuesta. O sea, el proyecto, por ejemplo, que está hoy día, ¿no es cierto?, el pre y postnatal, en donde lo hemos dicho en todos los tonos, donde el gobierno no ha querido estar a la altura de lo que está hoy día ocurriendo. Coloco otro ejemplo en la Comisión de Trabajo, el Pilar Solidario. El Pilar Solidario, cuando nosotros lo tratamos en la Comisión, claro, llevamos hasta el límite la discusión y nuestras posibilidades, pero gracias a eso el gobierno entendió que tenía que separar el proyecto, ¿no es cierto?, de la reforma completa, y además colocar el 20% inmediatamente, y es lo que hoy día están recibiendo los jubilados en el Pilar Solidario. Pero siempre hemos tenido que el Congreso ir presionando al Ejecutivo, y esa presión les molesta, porque al final lo que ocurre es que estamos tratando de representar a la ciudadanía, bien, mal, más o menos, con todas las complicaciones que hoy día tenemos, pero sí de decir donde hoy día las cosas no están resultando. O sea, y todos los proyectos hoy día que ellos nos han acusado de inconstitucionalidad son proyectos que el gobierno debería liderar automáticamente para que la gente le fuera un poco mejor y no estuviera pasando las complicaciones que están pasando.
Parece ser ese el punto en definitiva, diputada, porque efectivamente cuando los proyectos que se presentan y rogan gasto público es de iniciativa privativa del gobierno, pero el hacer el punto, el instalar un proyecto, instalar el debate, es para que el gobierno los apoye, para que los haga suyo, pues, y esa es la lógica, yo entiendo, que está detrás de la presentación de estos proyectos, y desnuda de alguna manera esta política habitual del gobierno de intentar traspasar a la propia ciudadanía, a los trabajadores, el costo de todas las medidas, que se nota en el proyecto que se acaba de presentar en el tema mismo del postnatal, que váyanse al subsidio de cesantía, utilicen su ahorro. Pero, cambiando el tema, diputada, está el tema de las AFP, que también tiene que ver de alguna manera con esto, y esta iniciativa de decir que se puede acceder al, pensando básicamente en gente de clase media, que puedan acceder al 10% de los ahorros en este minuto, cosa que horroriza al gobierno. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va eso y qué se puede hacer con eso? Porque eso es una reforma mayor, ¿no?
Primero decir que lo que nosotros hemos propuesto no es el retiro del 10%. Nosotros hay como dos proyectos, uno que tiene que ver con el retiro del 10%. Nosotros nunca, no planteamos el retiro de un porcentaje, porque al ser el retiro de un porcentaje, tú tienes distintas edades y sueldo y todo, por lo tanto tienes distintas cantidades de ahorro en tu fondo. Entonces, es decir, el 10%, estamos diciendo, es el retiro de ingresos mínimos. Entonces, estamos planteando que se puede retirar durante 5 meses un ingreso mínimo mensual hasta 150 UF, que son alrededor de 4.200.000. Entonces, por eso que queremos que haya una transformación de esto, cómo esos sueldos y los ahorros se ponen a disposición de la familia, ¿no es cierto?, para poder luchar contra la pandemia. No es un porcentaje de lo que tú tienes, porque es re injusto. Uno puede tener 47 millones y otro puede tener 5. ¿Ah? Y ahí entonces, lo que estamos diciendo aquí es cómo incorporamos plata, liquidez a la familia, pensando en salarios mínimos que se puedan como base, salario mínimo como base, durante 5 meses, hasta 150 UF, que son alrededor de 4.200.000 que se puedan retirar. Pero a partir de eso, como tú dices, Felipe, la idea es no que sean de costo del trabajador, de la trabajadora, sino aquí nosotros decimos, aquí se produce un título de deuda, ¿eh? Un bono de reconocimiento del Estado de Chile frente a lo que está ocurriendo. Proponemos varias cosas. Primero, ese título sea como un bono de reconocimiento, ¿eh? Lo más antiguo, sabemos lo que significa el bono de reconocimiento, que se produce al final. No. ¿Eh? Que por Dios que cuesta calcularlo, ¿eh? Sobre todo si venían de varias cajas, pero bueno, ese es otro cuento. Pero la idea es cómo eso, ese bono de reconocimiento se aplica al final de cuando tú te vas a jubilar. Pero además, lo que nosotros decimos es que también puede haber la otra fórmula, que también es, que a mí me gusta tan mucho, que tiene que ver con el aumento del pilar solidario. Tú puedes incorporar, entonces, bueno, reconocimiento, boom, ahí están los recursos, está la plata en tu cuenta cuando vas a jubilar. Lo otro es, mensualmente, cuando tú ya has jubilado, se incorpore un diferencial, un delta en el pilar solidario con el aporte previsional solidario de vejez. Y la tercera vía, que también es interesante, que es la que nosotros planteamos, es que hoy día las utilidades de la AFP son de un 25% sobre su patrimonio. Estamos hablando de las utilidades más grandes de una industria, imagínate, a mí no me gusta hablar de industria, pero es en la industria de los ahorros de los cotizantes, no es seguridad social. Y frente a eso, bueno, frente a lo que hoy día está ganando y por eso que es tan interesante lo que dice París hoy día, porque París dice, a las ISAPRES restringámosle su ganancia y hagamos un fondo. Y lo que nosotros estamos diciendo aquí es que restringámosle, que debe ser alrededor de un 5% de utilidad, y el resto, hagamos un fondo que nos permita plantear esto para el apoyo a las familias que retiraron en el minuto de la jubilación. Ese es nuestro proyecto, así está diseñado.
Es que en cualquiera de los casos, incluso con un bono de reconocimiento, que en el fondo es una devolución del Estado a lo que el usuario sacó de su AFP, No sabemos qué garantía puede tener en un contexto de recesión que parece va a ser bien larga. Y si es un porcentaje, nuevamente recae en el trabajador o la trabajadora el costo de este desastre, porque son sus ahorros para el futuro que quedan hipotecados o desvestidos para vestir otro santo.
Claro, pero sabes tú, cuando tú haces el análisis, por ejemplo, una persona de 50 años, yo tengo los promedios aquí, fíjate, de lo que tiene que ver con los con lo ahorros. Entonces, una persona que tiene alrededor de 30, 47, que es el promedio más o menos a los 60 años, si tú dices, bueno, yo voy a tener un retiro de 4 millones, la diferencia, el delta, lo que se produce en tu jubilación, no es mucho. Si tú, cuando tú la prorrateas en todos los años. Entonces, esa diferencia, si tú no la aplicas en bonos reconocimientos, si no la aplicas más bien en el delta, en la diferencia de jubilación, la puede asumir perfectamente el pilar solidario. Entonces, no es un retiro inmediato, no es una devolución inmediata. Ahora, a lo menos, el derecho tenemos a discutirlo, y ni siquiera esa es la posibilidad que nos ha dado el gobierno. La ministra del Trabajo nos ha cerrado las puertas ya varias veces, y nosotros creemos que tenemos a lo menos el derecho de discutirlo.
Diputada Alejandra Sepúlveda, como siempre, un gusto conversar con usted, muchas gracias por la gentileza, cuídese.
No, muchas gracias a ustedes. Gracias.
Un gusto, muchas gracias. Estábamos con una pequeña dificultad de comunicación.
Gracias.
Hasta luego, chao, gracias. Sí, perdíamos un poquitito el audio, pero estábamos enredados. Pero bueno, todo lo fundamental que queríamos conversar con la diputada se conversó. ¿Quieres hacer una pausa o todavía no?
No quiero, pero debo.
Ese es el deber ser ha sido la vida completa para nosotros, ¿no?
Sí. Vamos. Claro.
Pero si yo hiciera solo lo que... Sí, es un par de minutos, ya, vamos. Pausa y ya regresamos en Política en Vivo. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de contar para esta segunda parte con uno de nuestros más queridos panelistas, pero que de pronto se nos pierde, pero por largos periodos se pone madrugador. Y no lo tenemos por acá a esta hora. Ernesto Águila, bienvenido Ernesto, doctor en educación, académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Muchas gracias y un gusto tenerte de nuevo por acá, Ernesto.
Muy buenas tardes, muchas gracias Felipe, Yasna, un gusto estar por acá también. Sí. Voy más seguido ahora en las mañanas a entrevistas en la radio, pero siempre disponible.
Muchas gracias. Oye, estábamos comentando en el primer bloque este nuevo slogan de la leve mejoría, porque ya se articula en la medida en que lo dice dos veces el ministro París y lo vuelve a repetir el presidente, o sea, ya va para slogan, ¿no? Hay algunas cifras que lo pueden avalar, pero no hay una estrategia distinta, entonces caben las dudas.
Bueno, yo creo que este gobierno tiene, yo creo, como una especie de obsesión de ser exitoso y demostrarse exitoso contra toda la evidencia. Mira, en muchos países las cosas, bueno, han resultado mucho mejor que en Chile, pero en otras han sido bien difíciles, y lo que ha valorado al final la ciudadanía es la transparencia, la credibilidad y el esfuerzo genuino, honesto, que muestran los gobernantes por salir de esta tremenda tragedia que significa esta pandemia. Y eso, en general, gobernantes, la gente les mantiene un alto aprecio, ¿no? Alemania, incluso en España. Pero yo creo que acá hay algo que, no sé, habría que como estudiar casi en la psicología de la derecha chilena. Un intento como por parecer exitoso a toda costa y contra toda evidencia. Bueno, en el periodo Mañalich eso fue muy claro, Pero ya a 10 días más o menos de iniciado el ciclo Enrique París, y concediéndole todavía bastante, concediéndole todavía el tiempo necesario para que pueda desplegarse, lo que uno empieza lamentablemente a observar es no un cambio de timón muy significativo o visible en términos de estrategia sanitaria, sí un talante más dialogante, más invitación a actores. Ayer en el Senado trató de desmarcarse de la gestión Mañalich, pero resultados todavía yo creo que es muy prematuro decir que puedan estar dando, incluso las cuarentenas, que ya son varias semanas acá en Santiago. Entonces yo creo que esto de la ley de mejoría es muy peligroso, y más bien yo creo que genera desconfianza hasta alivio en un país que está muy escéptico de lo que dicen las autoridades. Por lo tanto, creo que hay que ser muy cuidadoso con eso, porque se relajan nuevamente las medidas sanitarias o el comportamiento de las personas, que yo creo que es el problema principal para que estas medidas sean exitosas, y yo creo que el 90%, el 80% de los problemas que existen para que las personas se queden en su casa no es la irresponsabilidad de las personas, es una cuestión económica, y es también las señales que entrega la autoridad al respecto. Por lo tanto, sería muy cuidadoso con lo de la ley de mejoría.
Ahora, ¿hay alguna evidencia en todo caso? De hecho, no son solo las cifras oficiales, sino que hoy día un estudio de la Universidad de Chile y otros centros académicos que plantean al menos una disminución de la velocidad del contagio en Santiago. Entonces, lo que reivindica París es, bueno, las buenas noticias también hay que transmitirlas. Y tiene un punto ahí, ¿o no?
Claro, pero mira, hay un artículo muy interesante en CIPER, no recuerdo en este momento el nombre, pero me invito a buscarlo, que explica que...
Hola, ayer lo comentamos, sí.
Ayer lo comentaron, pero uno, no voy a reiterar mucho, pero esta idea de que se llega en un momento a un pic de la pandemia y luego viene una caída así natural, hacia abajo, hasta aplanar la curva. No, primero aplanar la curva y después eliminar la curva. Pero lo que dice esta investigación que compara distintos países es que los que han llegado a ese pic en un determinado momento, algunos se han mantenido mucho tiempo en ese pic, caso Estados Unidos, Brasil, y por lo tanto el descenso solo se ha logrado en países que también se les descontroló la pandemia, como Italia, España, solo se les controló sobre la base de una acción muy decidida, muy fuerte, que combinaba cuarentenas, pero también esto de detectar tempranamente, diagnosticar pacientes, aislarlos, generar la trazabilidad de esos pacientes, aislar a los siguientes, hasta realmente poder derrotar al virus. Pero en ese sentido, claro, no, yo creo que... A ver, el mismo Enrique París dijo hace unos días atrás, yo no quiero hablar ni de PIC, ni de aplanamiento de curva, y eso me pareció mucho más razonable, porque cuando esas cosas empiecen a ocurrir y sean muy evidentes y estén muy comprobadas, yo creo que, claro, hay que comunicárselo a las personas y generar, por lo tanto, responsablemente en ese momento esa información, pero anticipar algo con una evidencia tan feble. Yo insisto, creo que tiene el problema que debilita la voz de la autoridad en torno a una cierta estrategia que todavía hay que seguir para efectivamente producir el aplanamiento de la curva y después definitivamente derrotar a esta pandemia, porque también, y en eso sí quizás podría, si quiere decir algo optimista, lo que sí podría decir es que esta pandemia se sale de ella, o sea, se puede salir de ella. Hay países que han salido de ella y que están llevando una vida relativamente normal, aunque vienen a esas segundas olas, etc. Pero esa posibilidad de salir de esta situación claramente existe, y eso, claro, hay que transmitirlo. Y bueno, él no sé, pensemos bien, quizás quiere dar una señal positiva, pero si logra instalar eso en un contexto de responsabilidad en la estrategia, bueno, podría ser uno más, tal vez, comprensible.
En esto a mí me da la sensación, y lo comentábamos de alguna pequeña manera al comienzo del programa hoy, de que el ministro París debe estar muy tironeado por los deseos presidenciales, digamos. Sí. Porque tú recuerdas muy bien, él dijo en un momento, yo no quiero hablar ni de PIC, ni de plana, ni de curva plana, aquí tenemos para largo, esto va a tener tiempo, necesitamos más disciplina, etcétera, etcétera. Pero yo creo, y si tú ves en la ansiedad evidente de presidencial, de aparecer cada día haciendo cualquier anuncio, aprovechando cualquier circunstancia, y para volver a reiterar como lo hace hoy día, el discurso exitista de que estamos mejor que otros países, que esto en el mundo está empezando a estar mal de nuevo, en cambio Chile está haciendo tantas cosas. Yo creo que es una tensión brutal para todo el gobierno, y en particular para el ministro de Salud, que a lo mejor quisiera, démosle esa también posibilidad, quisiera tener una voz más responsable, que la había comenzado a tener. A mí me da la sensación de que hay una presión bastante fuerte, debería haber desde la propia presidencia, para seguir sosteniendo esta imagen de un presidente, no solo de un gobierno exitoso, sino que de un presidente particularmente exitoso, que choca con la realidad de manera bastante brutal.
Claro, sí, yo creo que el que tiene esta obsesión por ser, parecer, y si no ser exitoso, es el presidente. Yo creo que es la impronta del presidente. O sea, yo creo que la combinación, si queremos hacer así como un cierto análisis político, yo creo que la combinación de este deseo de éxito compulsivo del presidente con la férrea visión economicista del segundo piso, de la ruleta, que tiene súper claro que salir de esta pandemia no puede ser a costa de sacrificar sacrificar mucho el crecimiento económico ni los intereses económicos. O sea, esa subordinación que la estrategia sanitaria tuvo de la estrategia económica, cuando en realidad lo que uno tiene que entender o fue entendiendo mirando lo que ocurría en otros países, anticipadamente lo que ocurría en Chile, es que la estrategia económica y social es parte de la estrategia sanitaria, y que lo fundamental es salir adelante con la estrategia sanitaria, para lo cual hay que subordinar una política económica y social que la haga posible, y que esa es la ecuación con el cual se sale de esta situación. Pero yo creo que esa combinación exitista con una subordinación de la estrategia sanitaria a una estrategia económica, que signifique una no paralización del país en términos económicos, yo creo que ha sido francamente una combinación mortal hasta ahora, y yo no sé si Enrique París tiene el poder para interrumpir eso. Él no es alguien demasiado querido en los partidos de derecha. No tiene un ascendiente, bueno, no es militante, pero quizás eso podría ser algo secundario, pero no tiene un gran ascendiente. Efectivamente, los sectores más duros creían mucho más en Mañalich, y por lo tanto, yo creo que Enrique París puede quedar en una situación débil de poder si es que trata de salir más en una dirección autónoma a estas lógicas que han estado dominando en el gobierno, y que claro, ante la evidencia fue necesario un cambio de ministro, pero son tendencias que vuelven a tratar de imponerse sobre la situación política. Baste ver el tema que se ha destapado de todos los trabajadores que tienen que concurrir a su puesto de trabajo para funciones o productivas que no son esenciales. El gobierno renunció a hacer esa distinción. Eso dice mucho que todavía la estrategia sanitaria no logra subordinar a la estrategia económica.
Claro. Este artículo que tú mencionas de CIPER plantea también el riesgo de una meseta altiplánica, una meseta muy alta, que podría además prolongarse 6 meses, o más bien, hacían un juego con los números, pueden ser 6 semanas si se hace bien, o 6 meses si se hace mal. En este segundo escenario, el costo económico es más caro todavía de lo que se pretende ahorrar. Y lo que yo me temo es esta situación de un costo con hambrunas prolongadas, pocas expectativas, en fin, y además una crisis del Ejecutivo con los otros dos poderes del Estado que ya pretendió tirarles la oreja a través de esta comisión que va a revisar criterios de constitucionalidad, con la aquiescencia además de la presidenta del Tribunal Constitucional que hizo su propia advertencia. Es el peor de los mundos, o sea, crisis económica, pandemia desatada, prolongada, y conflicto entre poderes, es un cóctel bien explosivo.
Sí, bueno, yo creo que otro dato importante de los últimos días ha sido este conflicto de poder que tú señalas, y esta cierta tendencia del Ejecutivo, del presidente y del presidencialismo de exacerbar su poder. O sea, piensa que estamos en un estado de excepción que ya le da muchos poderes al presidente, y por lo tanto intentar restringir una función que es propia del Parlamento, o incluso del Tribunal Constitucional, como es la admisibilidad o no de los proyectos. O sea, tratar de limitar eso, limitar la acción parlamentaria, en ese sentido, es francamente una concentración bastante peligrosa del poder. Y claro, y más encima esta irrupción de la presidenta del Tribunal Constitucional parece que a título personal, o sea, tampoco a nombre del Tribunal Constitucional, respaldando al presidente, invocando una constitución que vaya que está debilitada en su legitimidad. O sea, decir necesitamos que la constitución se implemente integralmente, por esa... Bueno, yo creo que es entender poco lo que está ocurriendo, y creo que son tendencias peligrosas a tratar de hacer de la crisis un momento de mayor, de generar más instituciones o acciones que vayan instalando un cierto autoritarismo peligroso para la democracia. O sea, la democracia ya está bastante restringida por razones que los ciudadanos han aceptado, pero introducir más restricciones a eso, a mí me parece que es muy peligroso. Lo que el presidente está tratando de hacer, yo creo, es que los parlamentarios no propongan proyectos que vayan por fuera de la agenda que el gobierno ha definido y que en cierta medida pactó con un sector de la oposición. Yo creo que también es una manera de recordarle a los sectores que pactaron de que en ese pacto no estaba el postnatal, en ese pacto no estaba, no estaba la renta básica, en el sentido que se entiende la renta básica, estaba este ingreso familiar, pero eso no es propiamente tal una renta básica, porque además no es universal, o sea, y así, a otro conjunto de medidas sociales o económicas, ellos no quieren que sean impulsadas por la oposición como una agenda distinta a la que el gobierno hace. Entonces, bueno, eso es confundir la iniciativa presidencial en materia legislativa con la posibilidad de que los distintos actores políticos y los parlamentarios puedan también desarrollar agendas propias.
Claro, es que ahí el debate es bien interesante en ese sentido. Alejandra Sepúlveda, con la que conversábamos hace un minutito, nos decía que ella veía en el trasfondo de toda esta iniciativa un intento por sacar de la... En ese sentido coincide contigo de alguna manera, sacar del escenario al Congreso, y el gobierno quiere gobernar solo, digamos, ese es un poco lo que ella veía. Pero esto no es de ahora nomás, o sea, si uno ve en el otro acuerdo también, en el intento de prolongar una especie de sequía de peticiones sociales por la mayor cantidad de años posible, ahogando de paso las cuestiones pendientes del llamado estallido o revuelta de octubre que están ahí, y que con la evidencia de la inequidad que ha revelado, o sea, con la mayor evidencia de inequidad que ha revelado la pandemia, van a tomar seguramente más fuerza. Entonces, ahí también me da la impresión, no sé si tú coincides con eso, Ernesto, de jugar como en el ajedrez, una jugada más allá, no es solo para el tiempo de pandemia, sino que queremos que esa otra demanda social pendiente ojalá se anule, a partir de esta lógica de que lo acordado está, y que como si fuera un cerco definitivo a lo que se puede debatir y discutir.
Sí, yo pienso que yo la principal objeción que tengo al acuerdo que se suscribió entre el gobierno, la derecha y tres partidos de la oposición, es básicamente porque no estaba exclusivamente centrado en enfrentar la crisis, bueno, y tampoco con la energía y los recursos necesarios para enfrentar hoy esa crisis, sino que era un marco fiscal para 2 años. Y por lo tanto consideraba la crisis, el periodo inmediatamente posterior a esta, la reactivación eventual económica, y para eso proponía un marco fiscal de 12.000 millones y un conjunto de medidas que algunas muy generales. Yo creo que este acuerdo igual no le veo mucho destino, ¿verdad? Yo creo que inclusive los firmantes están un poco arrepentidos, sobre todo cuando vieron las cifras de familias que el presidente señalaba que eran las beneficiarias del ingreso básico familiar. Bueno, se dieron cuenta que no llegaba ni siquiera a todos los sectores más vulnerables, para qué decir las capas medias, etcétera. O sea, no era una renta básica universal. Pero yo creo que el gobierno tiene intenciones de en el fondo amarrar en un solo proceso la pandemia y la pospandemia, y yo creo que quiere amarrarlo en términos económico y social, pero también político. Yo creo que le tienen bastante ganas, por así decirlo, al plebiscito y al proceso constituyente. Entonces, de alguna forma yo creo que el plan A era hagamos un pacto social con tantas cosas y tan profundo, que en realidad haga innecesario que nos demos un tiempo para discutir una nueva constitución, o si vamos a discutir una nueva constitución que sea muy acotada, inclusive la podría hacer el Congreso y no necesariamente la Asamblea Constituyente o Convención Constitucional. Yo creo que ha estado en el trasfondo de la estrategia del gobierno frente a la pandemia una idea de poder dibujar la pospandemia, tanto en su dimensión política constituyente como en su dimensión económica y social. Y yo creo que en esa estrategia se mueve el gobierno. Ahora, yo creo que no creo que tenga mucho éxito finalmente en eso, pero yo creo que cada tanto los movimientos, las intenciones, como en este caso, por ejemplo, un cierto control mayor del Parlamento y de la agenda de los parlamentarios, yo creo que están inscritos en esa tendencia más general de dibujar el escenario post-pandemia y que sea un escenario en el cual aparezca derrotado el 18 de octubre y los impulsos y pulsiones que salieron a flote, digamos, en ese momento del estallido social. Yo creo que siempre ha estado presente eso en la mirada más estratégica de que la pospandemia sea no solamente una salida de la pandemia, sino también una derrota de los procesos de crítica social y políticos que se abrieron con el 18 de octubre.
Ahora, esa estrategia se funda en supuestos bien ingenuos, en todo caso. Yo no sé si hay gente sin competencias como para hacer un análisis político, pero lo concreto es que antes de la pandemia lo que teníamos era un estallido social muy profundo, un acuerdo de proceso constituyente igualmente profundo, y después de la pandemia la lesión social que va a quedar es tremenda. Entonces, pretender barrer con ese proceso de cambios que venía dibujándose es un poquito peregrino, me parece.
Bueno, ingenuo, no sé si la derecha chilena no podría decir que es ingenua, ¿no? Pero yo entiendo el punto que tú señalas. O sea, claro, yo creo que ellos, bueno, han cometido errores de lectura de la realidad chilena serio. Por ejemplo, el 18 de octubre es un proceso que cualquiera que haya seguido más o menos la realidad política chilena del 2006, pasando por el 2011, y una serie de movimientos del 2017, 2018, no, es una cosa que tiene raíces muy profundas. Es un modelo que estructuralmente se tradujo en bajos salarios, precariedad del empleo y bajas pensiones. Y eso es muy estructural, ¿eh? Eso es muy estructural. Y alto endeudamiento. O sea, esos cuatro factores son un cóctel muy estructural. Entonces, yo creo que ellos vieron la pandemia no sé, vieron como la cuestión de los mineros, dijeron, ah, esto es como de los mineros, y aquí vamos a salir como salimos en ese momento, ¿no? No, esto es muy profundo, en ese sentido estoy de acuerdo. Y por otro lado, el proceso constituyente, hoy día está inscrito en la Constitución Política, incluso la fecha del 25 de octubre está en la Constitución Política, o sea, se requiere, no sé si 2/3 o 4/7, 3/5, digamos, pero para modificar la Constitución, modificar la fecha del plebiscito de octubre, se requiere un gran acuerdo, y va a haber una sociedad muy pendiente de que ese acuerdo no traicione ese espíritu. Entonces, yo creo que hay cuestiones, o sea, la crítica, y como tú dices, yo creo que la pandemia en muchos sentidos interrumpe el 18 de octubre, pero también es un espejo de lo que somos como sociedad, o sea, también, como alguien decía, tiene una pedagogía cruel la pandemia. Tiene una pedagogía cruel porque muestra las diferencias en la ciudad, muestra que te va más mal si es que por la precariedad de tu contrato laboral, entonces muestra que te va a ir mejor si vas a una clínica privada que si vas al sistema público para curar tu enfermedad. O sea, lamentablemente hay una didáctica cruel de la pandemia que yo creo que hace que la gente vea que el mundo no está bien construido, este país no está bien construido como creo que la gente lo observó, y por eso se expresó el 18 de octubre.
Fíjate, Ernesto, que el otro día había un artículo del Diario Financiero con esta pretensión del gobierno del presupuesto cero, que ahora tienen que mandar el presupuesto en septiembre, y en este amarre pospandémico que tú planteas, la pretensión es barrer con una cantidad enorme de, no me acuerdo la cifra, pero más de la mitad, de los programas que vienen inerciales y que han sido construidos por distintos gobiernos, evaluados, etcétera. Entonces, nos queda un minutito nomás, pero sería bueno que tú nos ayudes a analizar si hay condiciones políticas para eso en el Parlamento, máxime con esta confrontación que instala el presidente a partir de su exhortación constitucional.
No, yo creo que el presupuesto cero es una mala idea, porque yo creo que no lo ha hecho ningún país en el mundo. O sea, lo que han hecho es que sobre la base presupuestaria que ya existe, que en general el grueso del dinero, siempre habrá alguna grasa, no sé, que eliminar, pero el grueso del dinero va digamos, a pagar, digamos, no sé, la pensión básica solidaria, la subvención escolar y los sueldos de los profesores, o a financiar un conjunto de programas sociales para un estado de protección social muy precario en su construcción. O sea, este es un país que requiere avanzar mucho más claramente en un estado social de derecho, un estado de bienestar, y lo poco que tenemos en protección social está instalado hoy día en el presupuesto. O sea, como digo, en lo esencial ese presupuesto tiene que ser de continuidad, y así, y por algo es así año a año. O sea, lo que hay que hacer es agregar a ese presupuesto, allegar a ese presupuesto nuevos recursos, y otra dificultad que tiene el acuerdo de los 12.000 millones es que toda la plata sale del Estado, sea por la vía de reasignación de platas, sea por el tesoro, perdón, los ahorros, o por endeudamiento. Pero no hay ningún peso privado, ya sea de los llamados super ricos o de la AFP, en fin, o de alguna otra fórmula, que signifique incrementar más los recursos para enfrentar distintas políticas sociales que hay que colocar como un segundo o tercer piso al presupuesto que ya tenemos. Entonces, la idea del presupuesto cero, yo creo que es una locura y que no creo que prospere, francamente.
Ernesto Águila, te agradecemos, como siempre, la gentileza de conversar con nosotros, que ojalá se haga más habitual en este periodo de pandemia. Ahora te pillamos en la casa, me imagino.
Sí, no, eso sí, me pillan siempre en la casa por ahora. Bueno, gracias a ustedes y a la radio.
Gracias, un gusto, como siempre, ¿eh? Muy buenas tardes.
Que te vaya bien.
Ya, pues querida, tenemos que irnos, contarle a nuestro público que mañana no hay programa porque hay una edición especial. Mañana es el natalicio del presidente Salvador Allende y además se cumplen 50 años de, en el año 50 de lo que fue la Unidad Popular. Hay un programa especial que va a moderar el director de la radio, Patricio López, y en el cual van a participar el escritor Baradit, la historiadora. Déjame un segundo, estaba apelando a la pura memoria, pero lo voy a dar toda esta información completa. Tenemos entonces a Mario Amorós, que es un biógrafo, que es un gran libro sobre Allende, y Kemi Oyarzún, historiadora de nuestra Universidad de Chile. Ellos tres, Jorge Baradit, Mario Amorós y Kemi Oyarzún, moderando Patricio López en este programa especial que va mañana en el horario en que habitualmente va Política en Vivo. Y el lunes es feriado, así que tampoco nos vemos. Po.
Qué pena, te voy a extrañar.
Yo también, tanto rato va a ser muy difícil. Pero el martes nos reencontramos de todas maneras en nuestro horario habitual, con la producción periodística de Tania González y la puesta al aire, como siempre, de Alexis Gaete. Muchas gracias. Eso es.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.